¿Quieres mis recomendaciones para tener tu mejor experiencia de parto? Quédate conmigo en este episodio donde os daré mis top tips para conseguir tu mejor parto. Soy Paula Ripoll, de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita Ona. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 52 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth, donde vamos a hablar sobre lo que es para mí lo mínimo indispensable y mis mejores recomendaciones para conseguir tu mejor experiencia de parto. Este episodio lo escogisteis vosotras en Instagram, pues os di varias opciones y salió esta con bastantes más votos. Bueno, y os di a escoger este episodio porque es un poco especial, ya que es el número 52. Quiere decir que hemos grabado ya 52 episodios. 52 semanas de contenido fantástico. Un año entero. Así que hoy celebramos este año juntas o juntos. Quizá me has escuchado desde el principio, quizá acabas de empezar a escuchar el podcast y este es tu primer episodio. O puede que lleves poquito por aquí, pero ya hayas escuchado algunos episodios. Sea como sea, te quiero agradecer de verdad estar aquí. Que estés, simplemente. Que recomiendes el podcast, que me des una reseña, que me mandes un mensaje diciendo que te ha gustado el episodio. De verdad que todo esto hace que me sienta acompañada y que sienta que todo este trabajo, pues que vale la pena, ¿no? Que está contribuyendo a que tengas un mejor embarazo, un mejor parto, ¿no? Sentirte más acompañada incluso en el posparto, que sé que algunas continuáis escuchando el podcast una vez ya tenéis a vuestro bebé al otro lado de la piel. Y bueno, esto hace que semana a semana, pues que esté aquí a tope grabando y publicando los podcasts. Antes de ponernos en el tema, en detalle, que queda para bastante, quería comentar que hoy, miércoles 10 de abril, presento mi libro Da la luz con hipnoparto en el Maresma a las 7:30 de la tarde, que es en Cataluña, y el viernes en Sabadell a las 5. Me encantaría verte allí. Ya hemos hecho las presentaciones en Madrid y en Barcelona. Y bueno, si ya tienes mi libro, que como sabes, pues salió a la venta la semana pasada, el 3 de abril, o lo adquieres estos próximos días, estará disponible en tus librerías habituales y en Amazon. Pues por favor, dime qué te ha parecido el libro. Y le puedes hacer una foto y etiquetarme en Instagram, My Baby, My Birth, y lo voy a compartir también yo en mis historias, porque así veo, ¿no? Pues quién lo tiene, qué os está pareciendo. Después de estar meses y meses en casa encerrada, en cafeterías, escribiendo, la verdad es que hay un poco de nervios, ¿no? Para saber, bueno, pues si os va a gustar, si os va a ayudar. Por otro lado, estoy convencida de que sí, porque cuando una le pone mucho cariño y empeño en algo, pues sé que llega y que se lee, ¿no? Y toda la información basada en evidencia científica que encontraréis en el libro. Pero bueno, decidme qué os ha parecido, por favor, que me muero de ganas de saberlo. Bueno, entonces ya, si nos ponemos con el tema de hoy, ¿no? Los top tips. Pues yo hoy te voy a hablar como si fueras una muy buena amiga embarazada que tengo delante y que te quiero explicar para mí lo que realmente va a hacer que tengas una buena experiencia de parto. Quiero resumirlo en tres puntos. Me enrollaré bastante en cada punto, pero creo que para mí esos son las tres áreas que para mí son súper importantes de trabajar para tener una buena experiencia. La primera es prepárate. La segunda, vamos a hablar sobre escoger un buen lugar y un buen equipo. Y la tercera, confiar y disfrutar. Pues venga, vamos a tope con la primera. Prepárate. Te preparas una boda, preparas un viaje. ¿Cómo no vas a preparar la llegada de tu bebé a conciencia? Me da risa, ¿vale? Cuando la gente dice, ay sí, tanto prepara el día y después el posparto, la lactancia, la crianza, vamos, que el parto se queda años luz, ¿no? ¿Y por qué me da risa este comentario? Porque realmente todo empieza en el parto, de hecho, antes, pero ya si le ponemos conciencia en el embarazo y el parto, aquí es donde todo empieza, donde inicias ese camino a ser madre, ¿no? Y como digo, igual para muchas habrá empezado ya desde la concepción o desde antes, pero si me estás escuchando, estás embarazada, empecemos desde aquí. Lo he dicho muchas veces en el podcast, ¿no? Pero en la maternidad hay diferentes fases, todas van ligadas. Una tiene un impacto en la siguiente. Para mí fue un antes y un después hacer el curso de hipnobirthing o hipnoparto para preparar el nacimiento de mi primer hijo. Es como que me abrió los ojos, ¿no? Y empecé a confiar en mi poder interior. Y esto tuvo una repercusión en la madre que soy hoy y en la madre que he sido y cómo he criado a mis hijos, en la información que leo, de lo que me empapo. Tuvo un impacto en los primeros días, ¿no? En la lactancia, en la crianza, en todo. Me dio la confianza de seguir a mi instinto como madre y de cuestionar lo establecido. Porque muchas veces asumimos que porque todo el mundo hace una cosa, eso es lo que tenemos que hacer o eso es lo mejor. Y no ponemos conciencia y no hacemos una crítica de si es realmente la mejor opción o si hay alternativas. Y esto, por eso creo que es tan importante desde el embarazo pensar de esta forma. No, yo vi que tenía que ser crítica con el sistema, que tenía que tomar las riendas de mi vida, de mi hijo, de mi parto. Y una vez entras en este túnel, la verdad es que no sales, que es bastante difícil, ¿no? De decir, bueno, pues ahora lo voy a aceptar todo. Eres crítica después con las recomendaciones que recibes sobre lactancia, sabes buscar el camino, sabes buscar las respuestas y hasta con la educación y crianza de tu hijo. Damos tan por sentado muchas cosas que en realidad no están basadas en evidencia científica o que van en contra de lo que sentimos. Ya con este podcast tienes mucho ganado, ¿no? De cuanto al embarazo, pues si has escuchado todos los episodios, ya tienes mucha más información que cualquier otra persona que no haya leído, ¿no? O que haya leído algo más generalista. Para mí el formato podcast es como crear conciencia, entender opciones disponibles, oír de diferentes profesionales las opciones que tenemos, ¿no? Y después también empezar a despertar algo en nosotras que igual estaba dormido, que no sabíamos ni que estaba allí, pero que nos despierta un interés hacia el conocimiento, hacia pues un tipo de parto ¿no? más respetado, más fisiológico, más natural. Seguramente, a medida que has ido escuchando algunos episodios, algunos te han chocado, otros te han hecho abrir más los ojos y otros te han confirmado algo que ya sabías o te ha mostrado otro ángulo. Entonces, yo para mí esto es como el inicio, ¿no? Es como abrir una puerta y empiezas a ver que hay más cosas. Entonces, ¿por qué queremos prepararnos, ¿no? Si volvemos a la pregunta. No porque alguien nos tenga que enseñar cómo parir. No, esto lo llevas dentro y lo sabes hacer. Es que, piénsalo, no estaríamos aquí si como especie no supiéramos dar a luz o fuera tan difícil. Pero claro, parimos en un sistema que no está preparado para apoyar el parto fisiológico. Un sistema que está preparado para prevenir cuando el parto va mal, para inducir el parto, para acelerarlo, para evitar el dolor. Pero no es un sistema que sepa ayudar a que el parto fluya. En el episodio 50 lo hablábamos con Lola Ruiz Verdún. Cuando entraron los hombres en el paritorio, ellos no tenían la paciencia que habían tenido las mujeres de acompañar a una mujer en la dilatación, por ejemplo. No haciendo nada, dándole algo de comer, asegurándose de que estaba caliente. Entonces, piensa en el sistema donde parimos. Está diseñado por hombres que han creado los protocolos, que han diseñado los hospitales y las salas donde parimos. Han diseñado la atención que recibimos en el embarazo, el parto, las pruebas que se recomiendan hacer. Que quede claro que yo no tengo nada en contra de los hombres, pero es que ellos no saben parir, eso está claro. Entonces, ¿cómo vas a diseñar un sistema para un evento fisiológico que no acabas de entender? Un sistema que tiene en cuenta horarios, guardias, recursos limitados, dinero. Y aquí también sabéis que soy una persona positiva, que soy muy práctica. Así que no quiero ser pesimista con lo que os estoy diciendo. Pero simplemente para que entendáis que el sistema no está diseñado para acompañar un parto fisiológico. Un parto que sería lo que las mujeres sabemos hacer. Un ambiente que nos acompañe, ¿no? Un apoyo que facilite que el parto se desencadene y que vaya sobre ruedas. No está preparado para esto. Entonces, esto lo digo simplemente como contexto, porque no puedes ir sin prepararte y aceptar todo lo que te dicen, porque terminarás con un parto intervenido, que es lo que los hospitales son buenos en intervenir los partos, ¿no? Y ayudar cuando se necesita, que está genial, que aquí no, nadie me malinterprete que se necesita, que está genial que se nos gines, que hay hospitales, porque a veces algo se desvía de la normalidad y queremos esta ayuda, ¿no? Pero el problema es que cosas que se diseñaron para cuando un parto no va bien, se están aplicando a todos los partos. Y aquí es el problema, ¿no? Que no es inocuo que estas intervenciones, que esos protocolos, que algunas de las cosas que se hacen, no facilitan y, de hecho, entorpecen el proceso fisiológico, ¿no? Y aquí es donde está el problema. Por eso, importante ser críticas, no asumir que las recomendaciones que os den son lo mejor para vosotras de forma individual, ¿no? Ya hemos hablado en el podcast, pero el tema de protocolos. Los protocolos están bien, tienen que existir, porque si no sería caos absoluto. Pero un protocolo está como guía y para prevenir fallos. Pero ese protocolo no está hecho para ti, que te llamas, me invento, Rosa, que tienes 32 años, que tienes un embarazo saludable, etcétera, etcétera. Está hecho para el público general. Entonces, igual te encaja, igual no. Pero aquí es donde después queremos hacer preguntas y entender si ese protocolo es lo mejor para mí. Parece que me he desviado del tema de, ¿no? He dicho que mi primer consejo es prepárate para el parto. Pero realmente, para mí prepararme para el parto es eso, ¿no? Es información de cómo funciona tu cuerpo, es tener herramientas para gestionar las sensaciones del parto, es tener información de las intervenciones que se acostumbran a hacer para poder decidir, para poder aceptar o negarte. Y es al final entender el sistema en que vivimos y cómo tener tu mejor parto dentro de este sistema, ¿no? Saber navegar el sistema. Para mí es algo que he hablado mucho en el libro, le doy mucho énfasis a esto, porque creo firmemente que puedes tener una experiencia positiva en cualquier lugar, pero realmente tienes que saber navegar el sistema. Entonces, aquí sale una pregunta que siempre sale cuando hago las sesiones de dudas con las alumnas del curso de hipnoparto. Bueno, y si no, a lo mejor es, bueno, es que yo me he preparado mucho, ahora me están hablando de inducción, además tengo personas a mi alrededor que me están diciendo, bueno, va, que solo es un día, que al final, ¿qué más da? Lo importante es que el bebé esté bien y que tú estás bien. Pueden salir cosas, ¿no? Que hay muchas cosas que pueden salir mal. Y aquí es donde os digo que la preparación os va a ayudar. Porque al final, por un lado, es entender si realmente hay alguna razón para preocuparse o hay un problema, ¿no? Porque a veces se nos dicen cosas, ¿no? Por ejemplo, estamos al final del embarazo y tienes poco líquido amniótico. O, uy, tu bebé ya es bastante grande para la semana de gestación. O a lo mejor te dicen, uy, es que ya te pasas de fechas. Bueno, se dicen muchas cosas que las oigo a diario, que en muchos casos no son un problema, pero en cambio se nos mete el miedo, la preocupación y se nos habla pues, de una posible inducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí lo primero es, si tienes esta preparación, es poder entender si realmente es algo por lo que debo preocuparme o no. Y entonces, si fuera que sí, ¿no? Si dices, bueno, es que realmente la evidencia y hablando con los profesionales, pues parece que esta es la mejor opción, ¿no? Hablamos de inducción, por ejemplo, otra vez. Pues si fuera ese el caso, una, ya te has planteado si realmente es la mejor opción o no, y a lo mejor has pedido segunda opinión, a lo mejor has buscado evidencia científica, has contrastado esta información que te han dado. Por otro lado, y después, ¿no? Si realmente dices, bueno, pues esa es la mejor opción, ya lo haces mucho más convencida y vas a poder aplicar muchas cosas. Por ejemplo, si te preparas con mi curso, pues vas a poder aplicar todo. Es que realmente todo lo que has aprendido en el curso, aunque ese parto no se desencadene de la misma forma como tú estabas pensando, ¿no? Que a lo mejor pensas que sería un parto espontáneo y al final no lo es. No es, oh, venga, lo tiro todo por la ventana, me había preparado para un parto natural y al final pues se va a inducir. No va a tener nada que ver la experiencia que vas a tener si continúas tomando las riendas de tu parto durante estas intervenciones, que si acabas cuando ya tienes a tu bebé y piensas, ostras, realmente era necesario esta intervención, realmente si hubiera ido a otro lugar me hubieran hecho lo mismo, ¿era lo mejor para mi bebé? ¿No? Entonces, cuando te planteas esto a posteriori, duele, ¿no? Es más difícil de aceptarlo porque no lo has podido decidir de forma consciente en el momento. Dos, mi segundo top tip para tener tu mejor experiencia de parto es escoger un buen lugar, un buen equipo. El embarazo y parto son un momento vulnerable de nuestras vidas. Queremos estar rodeadas de personas que nos respeten, en un lugar donde nos sintamos seguras. Soy consciente que algunas me estáis escuchando y diréis, bueno, Paula, es que yo solo tengo una opción, porque vivo en este pueblo pequeño y solo hay un hospital cerca de mí. Puede ser. Y está bien, ¿vale? Pues esa será tu opción. Vamos a hablar cómo hacer que, bueno, de esto lo mejor, ¿no? Pero muchas tenéis más opciones de las que pensáis. Quizá a 45 minutos en coche tenéis una casa de partos o hay equipos de parto en casa que pueden venir. O hay otro hospital que tiene mejores resultados y habéis oído mejores experiencias. No asumas que tienes que ir con la opción que te dan. Puedes escoger, en la mayoría de casos. Entonces, una vez has escogido la mejor opción para ti, pues adelante con ella, ¿vale? Igual te convence 100%. O igual hay cositas que no son perfectas, ¿no? O como tú te gustaría si pudieras tener todas las opciones del mundo. Esto, de todas formas, una vez escoges, no quiere decir ir a ciegas y decir que sí a todo. Simplemente quiere decir ir positiva y con ganas, ¿no? Decir, bueno, pues he escogido esta opción. Igual que en la vida, ¿no? Cuando escoges algo, adelante, no mires atrás. Porque a no ser que puedas volver atrás y cambiar tu opción, ya, pues adelante con esta opción, ¿no? Y si no te convence, como digo, puedes repensártelo. Pero tira adelante y mira por lo que es positivo de este lugar. Bueno, pues si es un lugar que se alinea más a tus preferencias, ¿no? A lo que has escrito en tu plan de parto, pues claro, va a ser más fácil conseguir la experiencia que buscamos y relajarnos, ¿no? También, que al final es parte del proceso. Si es un lugar donde los protocolos son muy diferentes a todo lo que yo quiero, no he escrito un plan de parto y realmente lo que se nos ofrece es bastante diferente. Bueno, pues van a haber un poco más de batallitas, ¿no? En este camino, que como siempre digo, no tienen por qué ser de un mal lugar o con malas caras, ¿no? Simplemente son conversaciones con una sonrisa que se pueden ir teniendo con el personal sanitario antes, importante, del día del parto, para que nadie se sorprenda mucho ese día, ¿no? Por ejemplo, si tú has escrito en tu plan de parto, dices, quiero ir acompañada siempre, quiero hacer pinzamiento óptimo del cordón umbilical, quiero escoger la posición para dar a luz, quiero hacer el piel con piel cuando nazca mi bebé, que no se lo lleven, que no me lo vistan. Si escribes todo esto y las políticas del hospital son lo contrario, que sepas, por un lado, que puedes decir que no, que puedes conseguir lo que tú quieres, pero evidentemente te va a costar un poquito más, ¿no? No va a ser tan agradable si te lo van sugiriendo y tú tienes que decir que no a todo o tienes que ir dando explicaciones. Así que escoge bien el personal que te acompaña, el lugar donde vas a dar a luz, porque va a tener un impacto en tu experiencia. Y tres, mi tercer top tip sería confía y disfruta. Ostras, es que hoy en día parece que todo el mundo nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Entre pruebas que nos hacen en embarazo, comentarios que tenemos que aguantar ya de tu entorno, de tus amistades, de familia, de gente desconocida, ¿no? Que eso también es lo increíble, que de repente estás creciendo un bebé y hasta la gente te para a dar consejos, ¿no? Que ni nos conoces. En cambio, el embarazo debería ser una época de disfrutar. La naturaleza lo tiene previsto así, ¿no? Te puedes sentir cansada en algunos de estos trimestres y aquí no vayamos a confundir, ¿no? Que no estoy diciendo que tienes que disfrutar de cada segundo, pero sí que es una etapa que deberíamos disfrutar así en general. Es una época creativa de nuestras vidas. O sea, ¿en qué momento estás creando algo más grande que cuando gestas a un bebé? Es que estás creando vida, es como lo más de lo más, ¿no? Y esto muchas mujeres lo comentan, ¿no? Que se sentían creativas durante el embarazo. Yo misma en mis dos embarazos me sentía así, ¿no? Que mi creatividad se expandía muy diferente que en el posparto, que mi cerebro estaba súper focalizado en mi bebé y realmente las ideas no flotaban porque, bueno, también prioridades y la naturaleza sabia, ¿no? Al final, cuando tienes una cría, tienes que concentrarte en ella, pero en el embarazo sí que tienes esta ventaja. Entonces, ¿qué quiero decir con el disfrutar, ¿no? Porque ya hemos dicho que no se trata de disfrutar de cada segundo, que eso es imposible. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues en cuanto a lo médico, que nos planteemos ciertas pruebas, por banales que parezcan, ¿no? Porque al final, claro, se ha convertido el embarazo en un evento médico, que no lo es, porque el embarazo no es una patología, es un proceso natural de nuestros cuerpos, es un evento fisiológico, pero se trata como si fuera una patología, ¿no? Se ha medicalizado mucho. Entonces, deja de ser tan divertido y tan simplista, ¿no? Lo hemos complicado un poquitín. Y como sabemos que hay pruebas, hay visitas, ¿no? Que son súper importantes y que nos pueden ayudar a detectar si alguna cosa va mal, ¿no? Pero cuando todo está yendo bien, algunas de estas pruebas a veces dan falsos positivos o detectan potenciales riesgos, ¿no? Entonces, lo que quiero asegurarme es que cuando os hagáis pruebas, sobre todo si me escuchas, bueno, en cualquier momento del embarazo, ¿no? Pero ya desde el inicio, que te lo pienses, que no hagas las pruebas simplemente porque mi vecina se lo hizo o porque todo el mundo se lo hace. No, míralo, ¿no? Dale un vistazo y asegúrate que esa prueba está bien para ti. Y vuelvo a repetir, porque a veces me repito más que el ajo, pero aquí no estoy diciendo que no, yo no estoy de acuerdo con las pruebas, que sí lo estoy, que yo me las he hecho, me he hecho varias cosas en los dos embarazos. Pero lo que digo es que los cojáis con conocimiento. ¿Por qué? Os doy un ejemplo. Conozco muchas mujeres que viven un embarazo con mucho estrés, angustia, hasta un estado casi de pánico, ¿no? Que sabemos que no beneficia a nadie. Porque en una prueba que se hicieron salió un riesgo, ¿no? Que tenían más probabilidad de que pasara algo o de que el bebé tuviera alguna enfermedad, etcétera, que la media, ¿no? Y al final no acaba pasando nada. Al final acaban siendo embarazos saludables, el bebé está bien. Esto podría ser evitable, ¿no? Perfectamente. Pero sucede porque se ha detectado algo en una prueba. Entonces, lo único que os quiero decir es eso, que si pensáis desde el punto de vista de que el embarazo se tiene que disfrutar, que os planteéis algunas cosas desde ese ángulo, ¿no? No desde el miedo, y si va mal, y si hay algún problema, tengo que revisarlo todo para saber que todo está bien y quedarme tranquila entonces. Cada una somos diferentes, cada una venimos con un bagaje diferente, una mochila diferente. Por eso no voy a generalizar ni te voy a dar un consejo de exactamente qué pruebas hacer y qué pruebas no hacer. Esto es para cada una de decidir, ¿no? Y eso es lo guay de todas las mujeres que me escucháis, que al final es empoderarte y entender que tú eres quien decides, ¿no? Que no hay aquí bien o mal, ¿no? No estoy diciendo que todo el mundo tendría que hacer lo mismo, para nada. Porque habrá algunas personas, por ejemplo, que tienen, no sé, una patología o algún riesgo, que esas pruebas son necesarias, ¿no? Y que nos van a ayudar a vivir el embarazo más tranquila. Entonces, ¿qué es para mí disfrutar, ¿no? Pues hacer cosas que os gusten, ¿no? Yo creo que siempre ya es un buen momento en el embarazo de empezar a hacer cosas para conocer a mamis que estén en una semana de gestación parecida a la vuestra. Ilusionarte, ¿no? De pensar cómo va a ser tu vida después, de pensar en cositas para el bebé, disfrutar de pensar en el parto y cómo va a ser ese momento y lo que puedes prepararte para ese día. Bueno, cada una, pues aquí me podéis escribir, ¿eh? Si, no sé, cómo lo disfrutáis, ¿no? ¿Qué es lo que disfrutáis vosotros del embarazo? Pues me gustará leeros si me escribís un email, paula@mybabymybirth.com, o si me escribes por Instagram, siempre me gusta leeros, ¿no? Y es lo mismo con la comida, ¿no? Jolín, seguro que me estás escuchando y tienes alguna situación donde te has puesto un queso en la boca y alguien te ha dicho, oh, pero ¿estás segura que es pasteurizado? ¿Estás segura que puedes comerlo? y te cuestionan, ¿no? Entonces, un poco en el libro también nos comento, ¿no? Lo que es recomendable comer, lo que no es recomendable comer, pero al final es que lo que tenemos que entender con todo referente al embarazo, al parto, a la crianza, es que tú eres la madre, tú eres responsable de tu cuerpo, que está muy bien que haya guías, que haya información, evidencia científica, que yo soy súper pro de la evidencia científica, que, vamos, todos los podcasts y los episodios, ¿no? La información que hablamos está basada en evidencia científica, pero que al final da igual da igual todo, lo importante es que seas tú quien decide cómo quieres vivir tu embarazo y tu parto. Así que estos son mis top tips. Y por último, y ligado a este punto de confía, de disfrutar, ¿no? Pues tenéis las relajaciones de menoparto, las afirmaciones positivas, que chicas, si no lo estás haciendo, empieza ya. Yo nunca había hecho meditaciones, nunca, o sea, si me contabas a mí hace 10 años que yo estaría haciendo este tipo de trabajo, la Paula de antes se hubiera reído. Pero es que funciona. Es que realmente cuando te pones es diferente seguramente lo que igual a lo que tienes en mente y funciona y te ayuda a confiar más en ti, en tus instintos y a disfrutar más de estos momentos. Es que solo por disfrutar de la práctica, o sea, ¿cuántos momentos ya en el embarazo que trabajas quizá demasiado, que estás liada porque ahora tienes planes, compromisos, una lista de cosas que quieres hacer antes de que llegue tu bebé? ¿Y en qué momento te paras a decir, no, quiero tiempo para mí? Quiero, pues eso, me voy a hacer unas relajaciones, me tumbo y soy consciente de lo que estoy haciendo. Disfruta de estos momentos. Yo recuerdo perfectamente que a mí me encantaba ir a yoga prenatal porque era un momento que paraba y era para mí. Y después por las noches, las relajaciones, era un momento en pareja, ¿no? Porque hacíamos unas relajaciones conjuntas que mi marido me leía. Que son las que vienen dentro del curso, las tenéis en el libro también. Y ese momento que dices, ¡buah, qué potente!, ¿no? Y creas este recuerdo también. Bueno, me ha costado realmente resumir qué es lo que los tres consejos, ¿no? Mis tres tips que realmente digo, si tienes que hacer algo, haz esto, por favor, que te va a ayudar mucho, ¿no? Sé que he puesto mucha chicha en cada uno de los puntos, pero creo que realmente si haces eso, si te preparas, si escoges el mejor lugar para ti, para dar a luz, que recuerda, no va a ser el mismo que yo y no va a ser el mismo que tu vecina, ¿vale? Es el mejor lugar para dar a luz para ti. Y que goces de tu embarazo, o sea, disfruta en este embarazo. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Espero que haya sido útil. Y antes de irme, aprovecho para deciros también que para celebrar que el podcast tiene un año. Jolín, es que un año se dice rápido, pero es un año entero. Buah, aún no me lo acabo de creer. Que estoy muy agradecida a todas las personas que también han pasado por el podcast, ¿no? Todas las profesionales que han pasado por aquí, que han compartido su sabiduría, que han dado su tiempo. La verdad es que estoy muy agradecida. Y bueno, para celebrarlo, aparte de este episodio que me habíais pedido tanto, pues también voy a hacer algún sorteo la semana que viene y vamos a tener algún directo en Instagram. Así que estar pendientes si escuchas este podcast la semana cuando lo lanzo, si lo escuchas más adelante, pues igual los directos han quedado grabados. Pero no sé, será la semana del 15 de abril del 2024. Pues bueno, chicas y chicos, muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app Ona de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.